prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are
tempting. Sí, ya me lo sabía yo esto.
Es que estaba como, tenemos nuevo estudio, estaba buscando el Oner. No le veo, el Oner. ¿Dónde está el Oner?
¿Dónde está el piloto
rojo?
¡No, el
Oner!
Estamos perdidísimos.
Es el piloto rojo, vale. Ahora.
Bueno.
Controlado.
Bueno, esto yo ya lo sabía, Ángel.
¿El qué?
Pues que ibais a fallar, o José Luis o tú.
Pero ¿por qué él tiene una buena esto? Razón.
Si no, ¿vale? Es lo que no haya razones.
Está haciendo una operación de sexo importante.
Se está, es muy delicado.
Se está cambiando de sexo, por
no,
fin.
No, pobrecillo José Luis, que demasiado bueno, tiene con ser un hombre.
Desde aquí te mandamos un saludo, José Luis, y te echamos de menos.
Y te echamos de menos. Que y ven un día a este programa, que era tuyo.
Que era
también,
tuyo, en fin, no también. Sé. Tú sabrás lo que haces con tu vida. Ángel Largo, hola.
Hola, Gemma Moreno, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Qué tal la semana?
La semana bien, hoy vengo estresado.
Te noto estresado, sí.
Es que he venido corriendo, es que el tráfico... ¿te acuerdas del monólogo que dije que yo insultaba a la gente?
Sí, me acuerdo.
De buen rollo, pero...
De buen rollo, pero ahí. Sí.
Es decir, soy un gremlin. En el coche soy un gremlin como que le echas agua. Y me transformo.
Y hoy vienes estresadísimo.
Vengo muy estresado, a ver si aquí los invitados me tranquilizan un poco.
Es genial, pero supongo que habrás hecho aposta este ejercicio de venir estresado porque como hoy hablamos precisamente de... ¿Cómo gestionamos la ansiedad, no?
Pues no sé si lo he hecho aposta.
No mientas.
Pero
lo has hecho aposta.
Es lo que ha tocado. Hoy toca estresado, otro día tocará tranquilo y relajado.
Pregunta del día.
¡Cling! Directamente.
¿Te has escrito el gol?
Sí, pero no haces la sorpresa, güey.
Ah, lo siento. Pregunta
directa,
del día.
Oyenta. ¿Estás nervioso? ¿Sientes ansiedad? ¿Palpitaciones en el pecho? Pues si es así, manda hashtag tumorco. Y dinos lo que quieras.
Si estás nervioso, si estás estresado,
si estés a tu jefe, tu pareja, tus hijos, los hijos del vecino.
¿Qué hacemos con esto? Madre mía.
Lo que sea.
Bueno, hemos invitado a...
Siéntate y relájate.
Eso para empezar.
Relájate
escuchando el programa y te lo vas a pasar bien además y vas a desconectar. Pero aparte de eso, hemos traído invitados que tienen gran criterio en todo esto de la gestión del estrés.
Voy a hacer un programa para que escuchéis.
Sí, podríamos haber
otro
metido...
Otro día no, pero hoy sí.
Otro día podéis pasar, pero hoy hay que escucharlo. De poco a poco os vamos a ir desvelando los nombres de estos invitados y los vamos a recibir, pero antes de nada, Ángel, ¿hacemos el humor?
Venga, vamos a hacer el humor.
Venga, vamos, Chibi. Por cierto, hola, Chibi. Hoy no está Juanda. Hola, Chibi. Te queremos.
Otro que está con
¡hola!
Cambio de sexo.
Venga, vamos con el monólogo.
Dale.
Haciendo el humor.
Después de mi enésimo fracaso en la dieta para encontrarme mejor y ser más atractivo para los demás, una buena amiga se acercó y me susurró con voz suave y melodiosa: "No te preocupes, Ángel, lo importante es ser bello en el interior". Y una mierda.
qué mala leche.
Mírate tú, que estás buenísima. Yo estoy gordito, llevo gafas que gafotas, vamos. Se me está cayendo el pelo, tengo muchas canas y encima utilizo dos tipos de gafas, de lejos y de cerca. Es un estético.
Está muy mal.
En mi interior lo que hay es la comida acumulando grasas y expulsando un poco al exterior para retener gran parte en todo mi cuerpo. Principalmente abdomens,
así en plural,
pechos y culo.
Pechos también.
Claro, Gemma Moreno se ríe porque está buenísima.
Perdona.
Tiene, y además un interior fabuloso.
Qué amable eres.
El exterior le tiene niquelado y yo quiero mi exterior y mi interior, las dos cosas. Además de que creéis, ¿de qué creéis que viven estas clínicas de belleza, dietistas, gimnasios, productos light o exentos de azúcar y grasas? Productores de crema rejuvenecedora, colonias y empresas de maquillaje, peluquería y adornos varios. Viven de los que tienen un interior que les dicen que mejoren su exterior.
Directamente.
Y es que dentro de tu interior nace una flor que despierta y te hace bello. Un ser único, alguien especial, alguien que merece la pena conocer. Es por ello que, amigos y amigas de Humor & Co, sed buenas personas, haced el bien, leed, estudiar, e interesaros por tener más cultura, hacer buenas obras, ayudar a los demás.
Qué
escucha
bonito,
al que lo necesita.
Bonito,
socorre al que busca auxilio. Pero si encima estáis buenos y buenas, pues mejor. No me hagáis cosas, son cosas de la edad.
No me hagáis cosas.
No me hagáis, bueno, hacerme lo que queráis. Es que me estoy volviendo.
Está fatalmente, estoy mal, hoy está muy mal.
La crisis de los 45, va a pasar. El caso es que le insinuó a mi amiga que si lo importante era el interior, ¿por qué no tenemos una relación esporádica que profundice nuestro interior?
Por ejemplo.
Y de, sí. A lo que me dijo que solo éramos amigos y que nuestra relación era espiritual. Vamos, lo de toda la vida, lo que siempre se ha llamado... Pues eso, una ronda de fantas que yo invito. Dale, Chibi, dale, anda. Vamos a cambiar de tema.
La entrevista.
Ha estado muy bien hoy, Ángel. Hoy me he reído
cosas
mucho.
Que me pasan.
Ahora sí. Sí. Damos esto inicio.
Lo vamos a tener para relajarnos.
Pues yo tengo el pito.
No, eso estresa. Eso estresa.
No, pero también puedes entrar en
eso
estado
estresa.
Zen, ¿no? Puede ser un...
¿Con el pito?
Sí, ¿por qué no?
Bueno, Silva, que lo vamos a llamar mejor, ¿vale?
Bueno, hoy tenemos una invitada en la entrevista que sabe mucho de cómo... gestionar en un momento dado los nervios, el estrés, en la vida laboral, ¿eh? La vida laboral.
Seguramente porque en su organización lo
hacen. Sí,
hace.
En su organización lo hacen. Ella es Mónica García Ingelmo, ¿lo he dicho bien, Mónica?
Perfectamente.
Bienvenida. Ella es gerente de beneficios, administración de recursos humanos y salud laboral, el Orange. ¿Qué tal estás? ¿Estresada?
Pues, bastante.
¡No!
Ahora un poco menos después de escuchar el monólogo.
Relájate, Mónica. Lo importante es el interior.
Sí.
Además, ya tenía ganas de que vinieras, Mónica. Me han hablado mucho de ti. Digo, hey, tiene que venir Mónica, tiene que venir Mónica. Y ya has venido.
Y yo te he escuchado mucho.
Ah, pues mira, muchas gracias.
Hasta te he visto con peluca.
Sí. Ha sido capaz.
Ay, ese Google. Tendré que hacer algo con él.
Te favorece.
Mejor que esto, ¿verdad? Bueno, Mónica, en tu opinión, ¿qué nos genera estrés y ansiedad a las personas?
Pues yo creo que a cada persona le genera estrés o ansiedad cosas distintas. Y yo creo que ese es el punto, que no hay recetas. Es más, yo creo que llega un punto que cuando estás estresada te fastidia cualquier cosa.
Te molesta hasta tu pareja. Vamos.
Claro, cualquier cosa.
Lo que más.
Especialmente los maridos.
Bueno, ¿y qué hacemos para combatirlo?
Pues yo creo que porque no hay una receta y porque a cada persona le estresa una cosa distinta, yo creo que lo que es más importante es ser capaz de relativizar y de aprender herramientas, de aprender esto que tú nos dices de seguir leyendo, seguir formándote. Pues,
ser curiosos.
Pues encontrar tus herramientas para gestionar estas situaciones de estrés, aprender a relativizarla, aprender a trabajar en la comunicación, en los conflictos personales con otras personas, en esas situaciones que producen esos momentos incómodos. O sea, básicamente, yo creo que lo más importante es eso.
Vale, y además de dar puñetazos a la pared, ¿qué herramientas nos recomienda
para
poder desestresarnos?
Me ha encantado lo de puñetazos a la pared. Oye, yo creo que cada persona lo que le sirva. Pero sí que es verdad que a través de, o te hablo desde nuestro caso concreto, lo que intentamos es formar a los empleados en aquellas habilidades para gestionar el estrés. Formamos en inteligencia emocional, en habilidad comunicativa, asertividad, resiliencia. Ya llevamos formados más de un tercio de la plantilla en los 5 años que tenemos este plan para trabajar con nuestros empleados. Y además, un poco en la línea de que tiene que ser cada uno lo que le sirva, esto no sirve si solo lo hace la empresa. El empleado tiene que ser un agente que decida y que se involucre.
Totalmente, ¿no?
Tiene que estar en activo, tiene que involucrarse realmente.
Y otra cosa que funciona mucho, que los programas que os he estado escuchando siempre habláis de la risa. Pues yo creo que es desde los temas que funcionan. Por eso en tantas organizaciones hacen los famosos talleres de risoterapia, porque yo creo que aprender a relativizar, a canalizar tus emociones, pues funciona muy bien.
Yo fíjate, yo hablo mucho de desdramatizar. Es que a veces creamos unos dramas en las organizaciones,
sí.
De verdad, y es... Exacto. Es que esto, es que no me ha dicho, es que no ha venido a tiempo, es que esto lo tenía que haber sacado.
Tampoco pasa nada, ¿no? Hay que verlo un poco, claro.
Tranquilo.
Relativizar, tranquilos. Efectivamente.
Oye, Mónica, y en estos años que lleváis implementando estas herramientas, ¿qué resultados habéis obtenido? ¿Estáis obteniendo?
Pues mira, cada vez va funcionando mejor y sobre todo al principio daba como un poco de miedo hablar de estos temas. temas de los psicosociales. Ahora está muy de moda y sale hasta...
Se ha puesto de moda, ¿eh?
Se ha puesto de moda. Ahora sale hasta las cajas de las galletas.
¡Qué tinta!
Es verdad. Pero antes le buscábamos otro nombre porque no queríamos decirlo. Sí. Pero ya...
Es que la palabra riesgo condiciona mucho. Sí, eso, riesgo psicosocial.
Mental.
Y psicosocial.
No, mental.
Claro,
mental.
Que estoy loco.
Estoy loco, sí.
Estoy loco.
Y pues yo creo que bueno... Que bastante.
Bueno, ahora le haré una pregunta a Mónica sobre
es verdad que al principio hacíamos pues las típicas campañas que tú dices, pues salud visual, no había ningún problema, pero claro, para hablar ya de estos temas era como un poquito, ya la gente está acostumbrada, se ha puesto de moda y bueno, hemos lanzado, no sé si sabéis, el año pasado nos certificamos en empresa saludable, en esta nueva certificación.
Lo he visto, sí.
Somos pioneros, somos la primera operadora que tiene la certificación en España.
Toma ya las otras operadoras.
Y nos lo creemos. Entonces hemos hecho un programa que lo hemos diseñado con los tres ejes, los típicos estos que trabaja la Organización Mundial de la Salud, y uno de estos, pues el programa se llama Fresh y este en concreto se llama Fresh Mind. Entonces hemos incluido un montón de actividades y no sabéis cómo la gente, desde al principio que éramos todos muy tímidos, cómo se anima a apuntarse, a animarse, a involucrarse, porque saben que al final pues tiene un beneficio directo en ellos. Entonces eso lo estamos notando mucho y luego aparte ya se han animado otros compañeros de la organización. Tenemos un grupo transversal en el que hemos descubierto que al final estábamos muchos trabajando en distintas cosas pero que servían para lo mismo. Entonces pues por ejemplo cohesión de grupo, que es otra de las cosas que funcionan muy bien. Cuando todos nos llevamos mejor, pues estas situaciones surgen menos. Entonces,
es que acabo de sacar un libro de la biblioteca que se llama Grupos Inteligentes, Teoría y Práctica del Trabajo en Equipo.
Claro.
Súper chulo, muy recomendable. Sí, sí,
sí. Sí, sí. Entonces, pues hacemos cosas muy divertidas. Por ejemplo, hemos hecho muy recientemente un campeonato de futbolín, aprovechando
un
esto
campeonato
de
futbolín.
Que tanto le gusta a los chicos y mucho a los chicos y también cada vez a más chicas del fútbol, pues hicimos un campeonato de futbolín. Hemos tenido mucho éxito y se respiraba por los pasillos muy buen rollo.
¿Sabes? Claro. Un campeonato muy bueno que le gusta a los chicos y a las chicas de strip poker.
Mira, no nos des ideas que nos aventuramos rápidamente.
Oye, Mónica, yo te voy a hacer la cuestión que he hecho en varios programas. Es que yo creo que la actuación de esto tiene que ir directamente con los managers, que los managers estresan un montón.
Ay, el pito, digo el silbato.
Iba a decir
ahora
lo que
sí,
no he dicho.
Ahora el silbato, sí.
Pues estresar un montón los managers.
Exactamente. Esto es otra de las cosas que también os he oído en los programas que decíais. Es que es el ejemplo, efectivamente.
Hay que dar
muchas
ejemplo,
veces,
claro.
Pues imitamos los comportamientos. Entonces, una de las patas que tiene nuestro programa es trabajar precisamente con los managers. Hemos desarrollado unos programas que les llamamos el Leader Coach para facilitarles a los managers comportamientos para trabajar en estas áreas. Y no solo esto, sino también cómo enfrentarse ellos al estrés, porque tampoco es tan fácil ser...
Un jefe tiene mucha presión.
Exactamente. Incluso detectar comportamientos en su gente, pues de que estén, pues eso, que se encuentren regular. Y hemos recibido premios por este programa, por el Leader Coach, y pensamos que está yendo francamente bien.
O sea, que tenéis herramientas. Es que además el nombre que le habéis puesto, Fresh, es que gusta.
Suena
anima.
Un poco, ¿no?
Anima, no, es Fresh de fresco, ¿no?
Sí, claro. Sí, no sé, Fresh de. Bueno, ¿qué más puede ser Fresh? ¿Qué tontería se me puede ocurrir?
Sí, y así no, lo pasó que nos pasó que sí, que Fresh es chulo, pero luego queríamos entrar unas botellas ahí con un este y decíamos, ¿y qué ponemos? Y ponía, mi Fresh, digo, ¿me estás llamando fresca? O sea, quizá tampoco es
lo mejor.
A ver cómo
vemos. Mónica, yo pienso, y ahora lo hablaremos con los otros invitados, que es mejor prevenir que curar, ¿no? En esto de la ansiedad y del estrés. Es mejor hacer acciones preventivas.
Qué bonito, qué bonito.
En la próxima conferencia lo voy a decir,
hacer acciones preventivas.
Pues yo creo que es incluso más, porque lo que hemos estado hablando siempre... es en prevención de riesgos laborales. Pero ahora lo que se está hablando es de salud. Uh-huh. Es de salud. Entonces, es trabajar incluso en cuáles van a ser las patologías que van a sufrir las personas que trabajan en nuestras organizaciones en años. Entonces, lo que estamos haciendo es intentar hacer una aproximación a Big Data proyectando respecto a nuestro perfil demográfico qué ocurrirá en unos años, cuáles serán las patologías que nuestras campañas de salud
van a prevenir,
trabajen en esa línea. Entonces, esto no hemos inventado nada porque te coges el modelo de la Organización Mundial de la Salud y se ve cuáles son los factores de riesgo, las enfermedades de envejecimiento. Entonces, efectivamente, es curioso porque entre esas está la ansiedad y la depresión.
Claro, mm-hmm. es que va a ser la enfermedad del siglo XXI, según mm-hmm. los datos de la Organización sí. Mundial de la Salud.
Sí.
Con lo cual es muy interesante que una organización como la vuestra analicéis vuestros colectivos para saber cómo van a llegar en los próximos años.
Hombre, dices, Mónica, que no habéis inventado nada. No, pero quizá la novedad es que lo estáis implementando, cosa que no se hace.
En esto
¿no?
las aseguradoras, las mutuas, tienen un papel muy importante porque tienen muchos datos que se pueden explotar para
totalmente.
Saber, es que a mi plantilla le va a pasar esto. Y además, si soy capaz de hacerlo por zonas, por puestos de trabajo, pues ya sé que es que a la gente del sur les tengo que hacer no sé qué. Y eso yo creo que es muy enriquecedor y que tiene un efecto directo sobre la productividad, porque al final pues estamos hablando de empresas.
Claro. Mónica, esta puntúa doble, ¿eh? Esta pregunta puntúa doble. Te vas de aquí con diploma.
Venga.
¿Quién se estresa más, los hombres o las mujeres?
Pues yo te diré...
Ya estamos, aquí, ya estamos.
Te diría que...
Estábamos hablándolo bueno, antes de que llegases, Ángel.
Sí, lo estábamos hablando. Yo te diré
es que uno viene del tráfico sí. y se le ocurren preguntas sí. inteligentes.
Sí, sí, pero yo creo que definitivamente las mujeres. Y esto... Sí.
¿Las mujeres os estresáis más?
Totalmente.
Sí, esto se lo escuché contar a María Alonso Puig en una ponencia y decía, es que cuando está...
Grande Mario, vendrá aquí un día.
Sí,
vendrá
yo quiero aquí. Venir
ese día. Me tienes que invitar. Porque me gusta mucho. Entonces, te dicen, cuando tu marido está ahí sentado con la mirada perdida y tú te acercas y le dices, ¿en qué estás pensando? Y te dice, en nada.
En nada.
¿Pero cómo vas a pensar en nada? Pues el señor no está pensando en nada. Yo creo que esa capacidad que tienen los hombres, que las mujeres no nos lo creemos...
Es que, Mónica, yo... Hace... No, lo has contado, yo no me lo creo. No, ¿cómo no se puede
sí,
pensar
sí,
en
sí,
nada?
Sí, que
sí,
se te
yo
va
lo
la mente.
Que
no, o sea, puedo llegar a aceptar
queridos
que no puedan...
Queridos decirlo,
Ángel,
oyentes varones.
Ángel, puedo llegar a aceptar que no seáis capaces de pensar en dos cosas a la vez. Hasta ahí,
no,
bien.
No,
pero
nada,
no pensar en nada.
Nada. Yo ese día lo acepté. Después de mucho discutir con mi marido y decirle, pero ¿cómo se está pensando? Nada. ¿No me lo quieres contar? Pues no, lo acepté. No piensan en nada.
Que
y por
lo
eso,
aseguro.
Nosotras, que somos siempre presumimos de ser multitarea, de estar pensando, nos ponemos malas.
Claro.
Porque estamos pensando en 20 cosas.
De ahí viene el estrés.
Sí,
¿no? De ahí viene.
En parte.
Oye, Mónica, te quedas a la tertulia, ¿verdad?
Sí,
claro que sí.
Quédate a la tertulia.
Claro que sí, por
quédate,
supuesto.
Quédate.
Que ha sido muy interesante lo que nos ha contado y ahora...
Sí, y además vamos a tener, pues eso, otros invitados que van a me ha cascado.
Aportar.
Van a aportar
hacer
desde
acciones,
su criterio.
Hacer
eso es. Ideas.
¿En
nuevas,
qué estabas pensando?
No sé, estaba pensando en varias cosas a la vez. Chibi, ¿ponemos música?
Espera.
¿Qué?
Chibi,
¿qué?
Es que esta canción la he elegido porque es que me vuelve loco.
No sé cuál es. ¿Cuál
me
es?
Vuelve loco.
Es muy novedosa.
Si es
¿no?
la que yo he dicho que pongan, ahora veremos lo que pone Chibi.
A ver.
Es que me vuelve loco. Es
me
que
vuelvo
se me van
loco.
Los pies. No, se me van los pies. Dale, Chibi, ya verás.
Dale,
cómo...
A ver, vamos a relajarnos.
La cancioncilla que me anima el día.
Maybe you can get it if you
Encore.
All bass guitars, fellas in suits smoking on cigars. Those little boys making all that noise, but you ain't gonna steal the show. No fancy cars, all bass guitars, fellas in suits smoking on cigars. Just play that song I know. Take a deep breath and blow.
Get loose, get right, get a grip and rock me all night.
El debate.
Continuamos, Moranco, a cargo. Me ha encantado, me ha encantado. Pero no la conocía.
¿Marchón?
Yo no sé en qué mundo vivo.
Yo bailo en mi casa con mi hija de 13 años. Esta canción la bailamos, nos ponemos como locos.
Como una
cosa quiero comentar.
Dilo.
Alguien que es un experto, no lo voy a mencionar por si acaso está equivocado, me dice que es que la música nos estresa porque va a una velocidad que no es la habitual. Bueno, y que la música debería ir a una velocidad de 43 hercios. ¿Has oído esto alguna vez?
Pero dependerá de la
¿alguien
música?
¿Alguien sabe esto? ¿Algún invitado lo ha oído?
Dependerá de la música. Que sea.
La música nos pone como motos este tipo de canciones y que la a música ver. Para escuchar relajadamente es la de 43 hercios.
Pero eso tiene sentido, Ángel, porque entras en una frecuencia vibracional que
pero
lleva un
ritmo. Lo que quiero es que la música me ponga como una moto.
Sí. O no, o también que te relaje.
Bueno, sí, para que me relaje ya escucho...
A mí me encanta Vivaldi para relajarme. Yo lo pido en los bares, me miran raro.
Pues, Vivaldi estará a 43 hercios.
Seguramente.
Oyentes y oyentas, escuchad, meteros en Google que lo sabe todo e incluso...
Yo lo voy a preguntar
lo de los 43
a Google.
Hercios.
Déjame mi
Vivaldi,
por favor.
Toma.
Vale, a ver, 43
bueno, presentamos
hercios.
A los invitados.
Venga, vamos a presentar a los invitados para continuar hablando de bueno, cómo gestionamos la ansiedad en las organizaciones y también un poquito pues en la vida diaria, ¿no? Podemos llevarnos algún recurso para la vida personal. Vamos a recibir a Samuel Gómez Jiménez. ¡Cling! Dale, cling, que es psicólogo clínico y experto en mindfulness. Nos va a hablar de esta técnica. Él trabaja en el Centro de Psicología Mentae. Hola, Samuel.
Hola, buenas.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Encantados de tenerte aquí porque, oye, un experto en mindfulness. Ahora nos explicas qué es esto, ¿bien?
Vale. No es un ejercicio.
Claro,
algo,
podemos hacer un ejercicio, un algo. Estamos pidiendo...
La posición del otro la llevo mal.
Estamos pidiendo
la tengo
herramientas prácticas. Pues aquí está Samuel para darnos alguna. Y recibimos también a Pepa Naveros, que es técnico en prevención de riesgos laborales y responsable de expansión en Grupo 17. Y además ya es amiga del programa. Hola, Pepa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Segunda vez, Pepa. ¿Cómo
segunda?
Y vuelves todavía.
Me atrevo.
Y vuelves.
Samuel también es amigo, pero es primerizo. Entonces, por eso, ya cuando viene una segunda vez es como, pasa, tío, ¿no? ¿Qué tal por aquí? Bueno, Mónica, hola otra vez.
Hola otra vez.
Bueno, a ver, lanzo la pregunta y vosotros habláis. ¿Cómo curamos la presión y la ansiedad? Venga, aunque Mónica nos ha dado ya unas claves, venga. Pepa,
pues
Samuel.
Yo desde nuestra postura como servicio de prevención que somos... Cada vez estamos viendo que más las empresas se animan a... Yo en los 16 años que llevo en este sector, antes no nos pedían estudios psicosociales, nos pedían estudios de iluminación, estudios de temperatura, estudios de ruido, pero ahora la moda, como decía Mónica, es que hagamos estudios psicosociales. Y los resultados que vemos en estos estudios psicosociales es que el nivel de estrés, de ansiedad, de incertidumbre que tienen las plantillas en las organizaciones es enorme. A raíz de estos estudios psicosociales lo que nos piden es que hagamos programas de intervención con los empleados y estos programas, pues lo que tratamos es de reducir el estrés y la ansiedad que sufren los trabajadores. Nos llama la atención muchísimo que antes se pedía solo a petición cuando tenían una inspección de trabajo, cuando ya no les quedaba más remedio y burocráticamente se tenía que solicitar por parte de la empresa porque tenían un plazo y si no venía la sanción económica. Ahora ya lo piden voluntariamente las empresas, que realicemos estos estudios psicosociales para que valoremos en qué estado se encuentran las empresas y que hagamos unos programas de intervención para, dentro de lo que nosotros podemos, disminuir estos niveles. Lo que siempre pedimos es que antes Mónica también lo comentaba, es que no solo se implique la plantilla a nivel el currito de a pie, sino que se implique a 360 grados todos los integrantes de la organización, desde el responsable máximo hasta la persona que menos tiene que ver con la empresa, porque es, el problema pasa por todos. Entonces yo creo que debe ser se debe implicar toda la plantilla.
Fíjate, habéis hablado, Mónica y tú, de que es una moda. Ojalá no sea una moda, porque las modas pasan y se quede con nosotros para siempre esto.
Hombre, a lo mejor pasa como boom, pero algo queda, algo se habrá avanzado.
Ojalá que el tema de salud y tema psicosocial se instale definitivamente en las empresas.
Sí.
Porque de verdad que ganaríamos mucho. Bueno, dicho esto,
Samuel, amén.
¿Qué opinas tú? Di lo que quieras.
Di lo que quieras,
programa. Tienes aquí el micrófono abierto para decir lo que quieras.
Bueno, exprésate.
A mí me gustaría retomar tu pregunta, que me ha parecido muy interesante.
Las hago solamente en ese tipo.
¿Cómo curamos la ansiedad y el estrés, no? Y me gustaría aclarar simplemente que no se cura, ¿no? Al final, el estrés, la ansiedad...
No mejor. ¿Cómo que no se cura, joder?
Claro, porque si hablamos de curar es como si estuviéramos enfermos, ¿no? Y si tuviéramos algo mal, y en realidad son respuestas sanas a un mundo que quizá, bueno, no sea tan sano, ¿no? Pero son respuestas sanas al mundo. Lo que yo apostaría sería a manejarlo, o sea, aprender cada uno a manejar, como decía Mónica antes, con cada uno con sus herramientas, esas respuestas de estrés, de ansiedad, y cualquier emoción en general.
Es que cuando el cuerpo nos está avisando es que hay algo que, y el cuerpo da avisos.
Sí, no, pero, claro. Pero me gustaría que profundizases algo más en esa distinción entre lo que sí es positivo y lo que debemos reconocer como un mecanismo de respuesta saludable del cuerpo y lo que empieza a ser un problema o puede llegar a ser una enfermedad.
Mira, por ejemplo, primero, yo creo que convendría distinguir entre estrés, ansiedad, ¿no?, depresión. Es decir, el estrés es simplemente una respuesta al organismo que te indica que la situación que estás viviendo te supera, o tú la percibes, mejor dicho, como que te supera, y pones en marcha unos recursos para enfrentarte a ella, ¿no? Te empieza a latir más rápido, como venías tú hoy, Ángel, el corazón, empiezas
sudando. Vital.
Claro, porque tienes que enfrentarte a esa situación. Cuando el estrés se enfoca al futuro, se convierte en ansiedad, y entonces uno se queda atrapado en esos miedos, en esas preocupaciones. Si se va al pasado, se puede convertir en depresión, en culpa, ¿no? Algo que me superó y de lo cual me siento culpable o me siento deprimido. Entonces, primero esa distinción. Y luego simplemente es aprender a manejar la respuesta de cada uno con las herramientas, como decía Mónica, que mejor se adapten. En mi caso, el mindfulness.
Porque, ¿qué supone para una compañía, Mónica, que un trabajador esté estresado? ¿Qué supone para los resultados? Es decir, ¿cómo afecta a los resultados? Si tenéis alguna herramienta que mida o tenéis medido cuál es el problema que causa la ansiedad en los resultados.
Vuelvo un poco a lo que he dicho antes, es que al final está todo, no hay nada que inventar, esto está muy muy estudiado y son factores que inciden directamente en la productividad y además son los mismos que tienen más impacto en el gasto sanitario. Entonces, en esto que tú decías que si será una moda, pues ya lo dudo, porque creo que interesa mucho a la economía. O sea, al final...
Es que al final las empresas van por los resultados.
Exactamente, que al final estamos hablando de empresas más allá de que evidentemente tiene un retorno hacia la sociedad y a nivel de empleado, cada uno su salud, que es el primer interesado, al final es que redunda efectivamente en la productividad, en las bajas. Tú date cuenta que una baja por ansiedad puede ser más de 9 meses de duración. O sea que efectivamente cuando las empresas están involucradas por esto, primero es por una concienciación y sobre todo también porque redunda efectivamente en la cuenta de resultados.
Y luego además, si alguien está estresado, también tenemos que ver las causas, ¿no? Que hablaba Pepa, es decir, cuando analizáis el tema y veis el tema de prevención, hay que ver dónde está la causa de eso que produce ansiedad.
Claro, nosotros cuando hacemos estos estudios psicosociales, lo que primero como tú dices, tratamos de buscar es la causa, de dónde viene el foco, de una mala organización, de una falta de comunicación, de una mala reestructuración del personal.
De un jefe cabrón.
Perdón.
Toca...
pito, pito.
De un jefe, como tú lo llamas, de cualquier problema, pero lo que hay que identificar es de dónde viene el problema. Por eso sí que pedimos que siempre se involucre toda la organización, porque si no se involucra toda la organización no llegamos a saber de dónde viene el problema, porque no es lo mismo entrevistarte con una persona de un cierto nivel a otra que tiene un nivel superior. Entonces el foco del problema se interpreta de diferentes maneras entre varias personas, entonces es muy importante saber de dónde viene. Uh-huh. Y sobre todo, si sabemos de dónde viene el problema, podemos aplicar técnicas de intervención y programas de mejora, porque si no sabemos de dónde viene el problema, no sabemos dónde tenemos que incidir para mejorar.
A mí me gustaría apuntar también un aspecto que yo creo que es importante, que es que, aunque la causa, como decía Pepa, es muy importante, ¿no? Si es un jefe, si es que, por ejemplo, me estresa que no sé hablar en público y tengo una reunión, pero a pesar de todo, desde el punto de vista de la psicología y del mindfulness también, es muy importante tener en cuenta que al final lo que nos estresa realmente no es tanto la situación en sí, sino lo que pensamos y lo que sentimos ante la situación, ¿no? Es decir, yo puedo estar dando una charla y yo a un escenario, a un público, y yo pensar que estoy dando bien la charla y no me estreso. Y es la misma sala que si yo estoy pensando que estoy dando mal la charla. Y entonces me estreso, ¿no? Y empiezo a sentirme nervioso. Y eso me estresa más todavía. Y se me seca la boca. Y eso me estresa un poquito más porque ya creo que no voy a poder hablar. Ya creo que los demás van a ver que estoy estresado.
En bucle, ¿no?
Entras en un ciclo de estrés. Entonces, desde el mindfulness lo que se enseña es a poder dejar pasar todos esos pensamientos, esas emociones que te provocan estrés y volver al momento presente, volver a la charla.
Claro, que es donde realmente estás.
Claro.
¿No?
Claro.
En consulta... Ay, perdona.
No
te perdono. O sea, no me perdones. Samuel, ¿encontráis casos en la consulta clínica de personas que vienen muy estresadas por temas de trabajo? ¿Son los que más trabajo? Uy, lo que más estrés cuesta. Uy, mira, me traigo un rascador. Qué majo.
Para relajar.
Espera, que te arrasco. ¿Samuel?
Tú sigue, Samuel.
Realmente en la clínica...
Las cosas que pasan.
Qué gusto de
espacio. Oye, nos estás dando una envidia. No pasa nada, yo también quiero.
Ahora lo pasamos. También hay para calzarse, para ponerse.
Mejor el otro.
No, venga, va. No, en serio.
En la clínica encontramos ya casos más graves. Que no os veo.
¿Tú sigues, Samuel? ¡Sigue! ¡Si no nos están viendo! ¡Que no nos ve nadie nada más que Chibi! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
En la clínica vemos casos, pues quizá, aunque también hay gente que va por estrés, normalmente ya vas cuando el estrés se ha mantenido en el tiempo y, como decía Mónica o Pepa, ya te ha producido pues problemas de ansiedad, depresión, baja laboral, ¿no? Y entonces empiezas tratando eso y luego ya vas a tratar el estrés. Pero al final, de fondo, siempre hay un estrés. Una vez la persona cree que la vida le supera y entonces no tiene los recursos y se genera la respuesta de estrés.
¿Estaríamos menos estresados si no trabajásemos?
Pepa, iba
¿Pepa?
A decir.
Yo creo, antes de contestarte la pregunta, Gemma, yo creo que lo que nosotros vemos ahora mismo, me han pasado una pelotita antiestrés.
Pelota antiestrés.
Que además es la bola del mundo, ¿no?
Sí.
Acabo de tirar el mundo al suelo.
Sigue.
Yo creo que lo que genera ansiedad y estrés en las empresas que vemos ahora mismo es la inseguridad que tienen los trabajadores.
La inseguridad laboral.
La inseguridad laboral. No saben qué va a ser de su futuro, no saben la comunicación y la transparencia de información por parte de las empresas no existe. Entonces la información no llega a los trabajadores.
Y hoy tengo que discrepar contigo.
Pues nosotros es principalmente el de los mayores problemas que vemos.
Pues que hoy voy. Cuidado.
Me han agredido.
Que te han agredido.
Baja laboral ya.
Esto es motivo de estrés.
Te he tirado el mundo.
El mundo encima.
Oye,
¿no?
No es que quiera discrepar contigo. Es que la inseguridad laboral ha venido para quedarse. Yo,
sí,
perdonarme, decir, no,
sí, eso es un hecho.
Vamos, no sé lo que pensé.
Sí, sí.
Lo demás,
yo estoy absolutamente de acuerdo. O sea que...
La seguridad laboral ha desaparecido.
Sí. Coincido con Pepa en que es un...
No coincida, hijo, sí, debatir sí. algo.
No, coincido con Pepa que es un factor de estrés. Pero lo que está clarísimo es que es lo que hay. O sea, este ya es el mundo en el que vivimos.
Y esto no va a cambiar.
Y la vida en general, o sea, es que no puedes...
Quizá aquí el factor clave sería si nosotros nos quedamos enganchados a esa inseguridad o la dejamos pasar, ¿no? Hmm. Si yo me quedo enganchado a esa inseguridad y cuando voy a trabajar estoy pensando...
No sé
si voy a hacer bien mi trabajo, no sé si mi jefe
me va a echar.
Y entonces, en lugar de estar trabajando, en lugar de estar en ese momento que es lo que tengo que hacer en la tarea, estoy alejado en mis preocupaciones, en mi miedos, en mis inseguridades, y al final si estoy una hora trabajando, en realidad he estado media hora.
Claro.
Y lo demás he estado en un mundo de miedo, de inquietudes, que sí. Luego al final me pasa factura.
Pero es muy curioso porque esto te empieza a pasar a partir de una edad, porque a ti antes, el cambio no te asusta. No te asusta, y es a partir de una edad cuando te empieza a preocupar. Entonces yo creo que es muy importante ponerte a prueba cada día y hacer cosas para cambiar, para no entrar en ese momento en el que ya te acostumbras y te empieza a dar miedo el cambio.
Muy bien. Ahí hay has coincidido con un principio del mindfulness, que es la mente del principiante, que es enfocarte a cada día como si fuera el día único, la primera vez que lo vieras, ir a tu trabajo como si fuera la primera vez, saludar a las personas con la primera sonrisa, ¿no? Y es quizá la actitud, ¿no? De ir así por la vida, como si fueras un bebé que estás descubriendo. Exacto. Todo. Sin prejuicios, sin inquietudes, ¿no?
El mindfulness, Samuel, es algo que está ahora muy de moda. Eso sí que es una moda que está muy muy latente hoy en día, pero es tiene una base filosófica súper antigua, ¿no? Uh-huh. ¿De dónde viene?
Pues una base filosófica del budismo y de disciplinas orientales, que sobre todo meditativas, ¿no? Zen, el taoísmo, el budismo, cada una tiene un tipo de interpretación. Y en concreto, el mindfulness, que viene del budismo vipassana, ¿no? Que significa ver la verdadera naturaleza de las cosas, lo que persigue, que a mí es lo que me gusta, es el fin del sufrimiento, ¿no? Del sufrimiento propio y ajeno, ¿no? Y justo en esto el estrés, ¿no? Que es el sufrimiento que nos provocamos nosotros por la vida, pues está muy relacionado.
Claro, hay una de las cosas, perdonadme que tome la palabra, una de las cosas que aprendí en el taller al que asistí, donde te conocí, que por cierto son estupendos los talleres, los recomiendo fervientemente en el Centro de Psicología Menta, es que efectivamente tú no puedes evitar el dolor, el que te duela algo, el que no te guste algo, pero sí puedes evitar quedarte ahí como alma sufriente, y parece que estamos en una cultura que al revés nos han inculcado ese sufrimiento, ese amor por el sufrimiento, ¿no?
Claro, la propia mente te castiga, tú solo, ¿no?
Oye, yo he sacado aquí dos cositas de dos personas. Una que estresa un montón, por no decirlo la palabra fea, que es Darth Vader, que es el típico jefe que estresa mucho. Ese sí que estresa.
Pues a mí me estresa más la tortuga ninja.
No, porque la tortuga ninja vive relajadamente.
Eso sí.
Come y come pizza. Pelea cuando tiene que pelear. No sigue... Su jefe es un ratón.
¿Este quién es? ¿Quién es el de los cuatro?
No los conozco. Tengo que traer a mis hijos para que me lo digan.
Sí, yo tengo un niño pequeño y le digo siempre, ¿qué vas a ser de mayor? Y me dice, tortuga ninja.
Sí, Pepa.
Gastándonos un dineral en la educación del niño para que sea tortuga ninja.
Déjale que fluya y que sea tortuga ninja.
Perdona, es un deseo como cualquier otro.
Yo lo he traído porque mi hijo...
A mí me dolió, después de lo que te gastas en la educación.
No, yo estoy encantado que mi hijo quiera
tortuga ninja. Digo, oye, para ser 8 años,
pero para ser tortuga ninja hay que estar muy bien educado, sí, y tener una mente muy, muy bien colocada.
Sabes, eso se te clava aquí y dices, no puede ser.
Yo es que vuelvo a mi RGR con Darth Vader, que además es un recurrente de este programa, siempre le traigo.
Sí, es verdad, te encanta a ti, Darth Vader.
Los managers estresan. Los managers estresan. Quizás porque ellos, como decía Mónica, es que están estresados también, porque según asciendes en el escalafón, en jerárquico, pues tienes más presión de objetivos. Pero los managers estresan a sus equipos. Y entonces yo creo que hay que actuar sobre ellos. ¿Qué opináis?
¿Qué hacemos con ellos?
¿Qué hacemos con los managers? Matarlos no vale, porque está penado.
¿No vale matarlos? Les cambiamos el sexo también. Hoy es el día bueno temático.
Oye, que soy jefe yo. ¿Qué hacemos con los managers? Venga, alguien que me dé alguna solución.
Bueno, yo he estado comentando anteriormente mi punto de vista, pero bueno, yo creo que además lo que es el liderazgo, el paradigma del liderazgo, está también en transformación, porque cada vez vamos a un modelo de menos jefes, de menos jerarquías, de organizaciones más planas, y creo que esto es una de las cosas que va a ayudar, porque tú dejas la relación con tu jefe empieza a ser mucho más de otra forma, y de hecho ya se escenifica así las organizaciones, empiezan a desaparecer desaparecer los despachos, todos nos sentamos en pradera, y muchas veces sentarnos juntos, volvemos a la cohesión, simplifica las cosas. Entonces yo creo que incluso en el lenguaje, en los métodos de o formas de comunicación, pienso que son las cosas a las que las organizaciones deberían de trabajar.
Es que yo creo que el líder debe involucrar a su gente. Uh-huh. Es decir, esto de el líder de ordeno y mando.
Esa es la diferencia entre el jefe y el líder, ¿no?
Claro. Para mí sí. Es decir, yo hablo de jefes y hablo de líderes. Y de hecho, el líder no tiene por qué ser un manager necesariamente. A lo mejor
puede ser el especialista.
Por ejemplo, o alguien a quien es un ejemplo y que la gente sigue.
Alguien con carisma.
Carisma, Samuel. Ahí no voy a estar de acuerdo contigo.
No, ¿por qué? Pues yo sí.
Yo tampoco.
Pues yo sí.
Y tú, ¿qué tal?
Yo sí estoy de acuerdo.
Estamos 3-1. Ah, hemos ganado.
3-2, Mónica está conmigo.
No, 3-2, perdón. No, por eso hemos ganado.
Bueno, ganaréis, pero...
A mí es que estos atributos del liderazgo naturales, no lo veo. Esto del liderazgo natural, no me lo creo. Es decir,
yo tampoco.
Yo creo que alguien... No, toma ya. Uy, cómo dar madre extensa.
Pero va muy elegante. Yo quiero romper una lanza. Va muy elegante.
Bueno, aparte de discutir sobre el carisma, una pregunta que lanzo al aire, ¿se nos olvida respirar? Porque yo, que hice mi mindfulness,
Mi funne.
Y lo primero me dicen, respira.
Y tú como, ¿eh?
¿Se nos olvidó respirar?
No, yo no sé si es respirar o todo en general. Porque, por ejemplo, tú por la mañana cuando te duchas, ¿te estás duchando o estás con tu jefe en la oficina porque estás dándole vueltas? No, es que voy a hacer no sé qué, que luego tengo que hacer la compra.
Estoy en otro sitio.
O sea, qué susto.
Y en pelotas, además.
No estás disfrutando del momento, que no tanta gente lo puede disfrutar en el mundo, del agua calentita, relajarte, ese momento tuyo. No, tú ya estás en entonces yo creo que en general es que se te ha olvidado estar en el momento.
Es eso.
Yo creo que nos anticipamos a lo largo del día las situaciones que nos van a venir, y eso en psicología es lo que hace generarnos determinado nivel de ansiedad, porque te estás anticipando a lo que te va a pasar por la tarde, lo que te va a pasar por la noche, lo que va a pasar el martes de la semana que viene. Entonces no vives el momento, vives en un continuo estado de alerta.
Y luego también vivimos en automático muchas veces.
Lo de la respiración es genial, porque es lo que te ancla, ¿no?, al presente.
Sí. A mí me gustaría dar una nota, un apunte, que uno de los principales motivos de asistencia a las urgencias en Estados Unidos los domingos es justo cortarte la mano cuando estás partiendo el panecillo para montarte el desayuno.
¿Es una estadística real, Samuel? Sí, sí. ¿O te lo has inventado?
Esto es una estadística, sí, además. Real. Y es justo por eso, porque no estás en el momento presente. Estás pensando en tu jefe, en tu hijo, en lo que tienes que hacer, y no estás a cortar el panecillo.
¿Qué es lo que es más importante en ese momento?
Eso es una secuela clara del estrés.
Lo primero que me dijeron en el mindfulness, el curso mindfulness que hice, es primero respira. Me enseñaron a respirar. Yo creía que sabía respirar y no sé respirar. Y lo segundo es, tómate un momento del día donde estés presente y elegí la ducha. Y elegí la ducha. Por eso de estar con agua calentita, relajado, como me trajo Dios al mundo y todo.
Eso es champú de olor a canela, hierbas salvajes.
Del Caribe, sí, es genial. Bueno,
entonces, yo por eso lo había traído aquí, lo de respirar. Creo que se nos ha olvidado respirar, y lo decía Pepa, y nos anticipamos.
Sí. Pero yo creo que es el ritmo, la tónica general, ¿no?, del ser humano ahora.
Pero esto del ritmo, ¿quién tiene la culpa? Porque...
Pues yo creo que la sociedad en la que vivimos.
¿Pero quién es la sociedad, Pepa?
¿Quién? Pues todos.
¿Quién es la sociedad?
¿Quién es? ¡Que venga aquí! Uy, por
y Dios. Lo triste es que esto lo involucramos a las generaciones que vienen, que van
niños.
Subiendo a los niños, el ritmo de vida.
Yo
nuestro,
conozco niños nuestra... con vidas de adultos ya.
Sí, y con estrés de adultos.
Nuestra manera de pensar, de ver, de actuar es lo que...
El otro día salió una noticia hace ya un tiempo de que los niños en Estados Unidos, ya que no sé por qué ahora todo lo traigo
a Estados Unidos. ¡Tira para Estados Unidos!
No estoy aquí ahora, ¿verdad?
No estás presente.
Salían menos tiempo a la calle que los presos.
¿Qué dices?
Los presos salían 2 horas a la calle, los niños de Estados Unidos, no sé si era entre 12 y 14 años, entre 10 y 12, salían alrededor de 1 hora al día.
¿Dónde ves esas estadísticas?
Pues eso en otro medio, de comunicación.
En España ha pasado eso. Hemos dejado de vivir los niños en la calle a vivir dentro de la consola.
Sí, el tema
de los deberes, que hemos hablado también en otros programas.
En millones de actividades extraescolares.
Que también les estresan.
Porque muchas veces los padres los tenemos que meter porque no podemos ir a por ellos a recogerlo.
Exacto. Y ahí llevamos al tema de la conciliación. Estamos estamos entrando en un círculo perfecto, Ángel.
Bueno,
pero fíjate, eso es muy interesante, porque tú estás estresado en el trabajo y luego llegas a casa y ese estrés que tú no has podido soltar, porque claro, no has podido gritar a tus compañeros o a tu jefe o a quien sea, llegas a casa y el ratito, la hora, las dos horas que tienes para estar con tus hijos, estás enfadado, estás estresado, estás irritado. Y ahí es donde podría justo respirar, ¿no? Volver al momento presente y decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué he querido ser padre, ¿no? Para estar con mis hijos, para educarles, para pasar rato con ellos. Y eso quizá te traiga al momento presente, con unas cuantas respiraciones, claro, y puedas desestresarte y disfrutar, ¿no? De la vida.
O antes que eso, cuando estés en la situación que te está generando estrés en el trabajo, respira ahí y libéralo, en vez de llevar a casa, ¿no? Ángel,
pensando lo de Samuel, no es que me haya quedado en blanco.
Me da miedo.
Que yo a veces me tomo dos gin tonic.
Pero eso es una evasión. Eso no es coger el toro por los cuernos.
Soy muy vicioso.
También es verdad. Entre las duchas y los gin tonic.
Bueno, ¿estamos bien de tiempo todavía?
Sí,
Gemma,
bueno, nos queda una última ronda de preguntas, ¿no, Chivi? Nos quedan 5 minutillos, pues venga. Eso, para que cada uno diga una reflexión final.
Venga, efectivamente.
Y aporte algo, si quiere.
Nos están escuchando millones y millones y millones de personas.
De personas.
Todas hemos dicho que nos oye alguien de Corea del Sur.
Sí, ¿vale? Eso
tenemos
es
un oyente de Corea del Sur.
En Estados Unidos, seguro que también.
De Estados Unidos también.
En Estados Unidos acaban de cortar un dedo.
Y el otro día... No. Pues menos mal, porque decía que la mano entera. Y tenemos otro oyente en Afganistán.
Anda ya.
Que sí.
No me lo creo.
En Afganistán. Seguramente es un casco azul de este español, fornido.
Y guapísimo.
Tocachas.
Ay, sí.
Bueno, que nos perdemos.
Volvemos al momento monólogo.
Entonces, una reflexión para los oyentes que nos están oyendo y que queréis darle alguna herramienta, alguna cosa, algo que puedan utilizar en su vida, en su trabajo, para poder afrontar mejor el día a día. ¿Quién empieza? Me da igual.
Yo me quedo sobre todo con una idea del programa, ¿no? Que elijamos un momento del día para saber situarnos en el momento en el que vivimos, disfrutar del presente y no anticiparnos a las situaciones que nos van a venir. Y creo que es una herramienta que todos deberíamos emplear a diario, ¿no? Que un momento de reflexión para nosotros mismos y que lo que vaya ya a venir, pues ya vendrá. Pero no anticiparnos.
¿Tú disfrutas de tu presente, Pepa?
Sí, claro. Hay veces que no.
Eso está bien reconocerlo.
Hay veces que no. Y no me arrepiento de reconocerlo, porque vivo en un... Vivo estresada, también, como creo que la mayoría. Entonces hay veces pues que no disfruto ni del momento ni del presente. Pero hay otras situaciones
en las que sí.
Lo bueno
es darse cuenta, tomar conciencia.
Sí, claro. Yo creo que cada uno nos damos cuenta de nuestra problemática es cuando puedes solucionar esa problemática que tienes.
Porque no es mío, que si no te regalaba el rascador.
No me vendría, sobre todo el rascador no me vendría mal.
Samuel, Mónica, a ver, ¿quién dice? Una última reflexión.
Yo voy a decir dos, pero muy cortitas.
Venga, ya te vale, que estamos
en
la radio.
Te dejamos, va.
Por un lado, me gustaría decir una conversación de una película, El Guerrero Pacífico, que va al tema.
Grandísima película.
Enorme.
Una pequeña conversación que es... ¿qué hora es ahora? ¿Dónde estás aquí? ¿Y qué eres este momento? ¿No? Que yo creo que es justo el momento presente, lo que decíais. Y luego una pequeña metáfora que a mí me gusta mucho, que es que hay que tener muy claro que por muy oscuro que esté el día, por muchas nubes que haya, al final todo pasa y siempre vuelve a brillar el sol, ¿no? Yo creo que sabiendo eso también te ayuda mucho.
Qué bonito, Samuel.
Gracias.
Es que tiene unas cosas muy bonitas. No, pero lo del Guerrero Pacífico, además, es el culmen de la película, la que has mencionado.
El final de la película.
Y que quede constancia que es una película que está basada en hechos reales. Es impactante. A mí me encantó.
Eso es.
Mónica, una última reflexión.
Bueno, pues yo desde el punto de vista de la empresa. Un poco lo que os he dicho anteriormente, yo creo que esto solamente funciona si las personas que trabajan en las organizaciones se involucran. Y de ahí un poco el lema que nosotros siempre utilizamos, que decimos que juntos hacemos prevención. Y te voy a enriquecer tu momento ducha, pero lo tienes que hacer por la tarde.
¡Uy, qué bonito!
Esto es una herramienta que me llevo yo para mí.
Es una propuesta de amor, ¿no?
Dale.
Pero por la tarde, por favor.
¿Por la tarde?
Por la tarde,
a
la ducha te llevas una cerveza. Y verás cómo mejora toda el momento de ducha.
¿En serio?
Pruébalo.
¿Tú lo has probado, Mónica?
Yo lo hago.
¡Qué final apoteósico pero, para este programa!
¿Pero ducha o baño? Porque no, no, no me imagino yo en la ducha.
Tienes que tener un sitio donde apoyarla. Sí, y la... Pero, sorbito, la cerveza y tú sigues con tu música, tú no sé qué.
Qué
lo
bueno.
Tienes que probar,
qué
de
buena.
Verdad.
Mónica, lo diré el próximo día en antena, ¿eh?
Dilo, yo te voy a escuchar porque sí, me encanta lo que haces.
Sí, sí. Ya tenemos una oyente fija, ¿eh?
Sí, Mónica. Sí, sí.
Se ha hecho fan.
La de Corea, sí, sí, Afganistán y Mónica.
Y Mónica.
Efectivamente.
Y mi madre.
Y tu madre, hombre. Muchos saludos a ella. Mónica García Ingelmo, gerente de Beneficios, Administración de Recursos Humanos y Salud Laboral de Orange. Un placer haberte tenido
hoy. ¿Repetirás, Mónica, otro día?
Por supuesto,
sí,
me ha encantado.
¿No?
Me ha pasado
la experiencia.
Fenomenal.
Y ha sido recíproco, además, sí, que sí. Lo sepas. Y también gracias, Pepa Naveros, técnico en prevención de riesgos laborales y responsable de expansión en Grupo 17.
Gracias a vosotros.
Pepa sabe que repite.
Sí, porque dicen que no hay dos sin tres. O sea que tienes que venir, aunque solo sea por estadística. Y también esperamos que regrese Samuel Gómez Jiménez, que es psicólogo clínico y experto en mindfulness en el Centro de Psicología Mental. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, me lo he pasado estupendamente.
Me alegro, Ángel Largo, vas a venir la semana que viene.
Hombre, y tanto, después de mi ducha con cerveza, tengo que venir aquí a contarlo.
Yo no voy a faltar tampoco.
No, yo no falto, seguro.
Seguro, además vamos a tener un programa bien chulo también.
Sí, sí, el próximo programa es chulito.
Jo, pues muchas gracias y nada.
Que seas feliz.
Y tú también.
Y que seáis felices todos.
Que tengáis buena semana todos.
Venga.
Me da pena despedirme.
Pues ya, ya que nos tenemos que ir.
Gracias, Chibi. Un beso. Hasta
adiós.
Luego. Chao.
Humor Anco.